Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo, último de abril, en el que va a seguir lloviendo de forma intensa, tanto en Cataluña como en Baleares, lo cual no deja de ser una buenísima noticia para hacer frente a la sequía en estas dos comunidades que están pasando sed. Cuentan algunas crónicas que lo de Ferrad este sábado cumplió el guión. Y no. Hay que decir que incluso superó todas las expectativas, salvo en la de la afluencia de peregrinos, que ahí pincharon de forma notable. Había estimaciones de que acudirían hasta 40.000 fieles a Ferrad, y la cosa se quedó en 12.500 según la delegación del gobierno en Madrid. Una de las excusas es el mal tiempo, y es verdad que el día estuvo desapacible en la capital, pero es que ni con los autobuses llegados, fletados por las federaciones socialistas desde todas las partes de España, pudieron dar una sensación de fuerza mayor. Ni cogiendo a muchos a lazo pudieron presumir de sacar más músculo. Esto es relevante teniendo en cuenta que estamos ante una manifestación convocada por el poder y desde el poder. Y por eso los convocantes esperaban o ansiaban recibir a un mayor número de clientes entusiastas. No fue ni un clamor ni una movilización social sin precedentes. En el resto sí, en el resto se superaron en todo. En el esperpento, en el peloteo, en la sobreactuación dentro de la sede socialista y en la calle. La adulación al líder fue incluso mayor de la prevista. Por si había dudas, el mensaje quedó claro.
Presidente, quédate. Pedro, quédate. Estamos contigo.
Pedro, vas a seguir y nosotros seguiremos hasta el final contigo.
Querido Pedro, vale la pena.
Por eso no puedes rendirte, no puedes entregarle a la derecha lo que buscan, la cabeza del secretario general del Partido Socialista.
Lo llamaron Comité Federal cuando en realidad lo que buscaban, y ahí se emplearon a fondo, era un pasteleo cursi, una exaltación del presidente sin límites y una ofensiva directa contra todo aquel que se atreva a fiscalizar a Sánchez, a su gobierno, en definitiva al poder. Uno de los mantras que vienen repitiendo es lo de la máquina de fango que les persigue. Lo del fango es para señalar a los jueces y a los periodistas que han publicado informaciones controvertidas para Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Al margen del recorrido judicial que tengan las dos querellas que se han presentado, una de ellas, por cierto, ya ha provocado una apertura de una investigación para aclarar si hay o no un delito de tráfico de influencias. Al margen de ese recorrido judicial, y además de intentar ridiculizar a los medios que las han publicado, ¿no sería más directo y más útil para todos desmentir esas informaciones con datos o exigir una rectificación del contenido, no solo del titular, vía judicial? A ver si es que no pueden desmentirlas. A ver si es que no tienen argumentos. Porque la lista es larga. Ahí están las conexiones de la mujer del presidente con Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo. Ahí están las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez para que una unión temporal de empresas privadas, una UTE, se llevara un millonario contrato del gobierno. Ahí están los pagos de Air Europa al centro de estudios que dirigía la pareja del presidente. Así podríamos seguir un buen rato. Todo esto está recogido en la querella de manos limpias y ha llevado al juzgado de instrucción número 41 de Madrid a abrir una investigación. ¿Qué recorrido tiene? Pues la Audiencia de Madrid decidirá tras el recurso de la Fiscalía si permite al titular de ese juzgado 41 seguir con las pesquisas o le ordena que archive el caso. Al margen de la cuestión judicial de Begoña Gómez, que no es la única razón que la ha llevado a ese retiro espiritual, porque ahí está también lo de Pegasus. ¿Teme Sánchez que se revele la información que supuestamente le robaron de su teléfono móvil? Hay más razones, ¿eh? No solo son estas. sin detallarlas, que han llevado a Pedro Sánchez a ponerse de luto pasajero, al menos por ese periodo de 5 días. Porque también está la cuestión ética, la moral, lo de la mujer del César, ya sabes cómo termina, que además de ser honrada, pues eso. Y en el aquelarre organizado este sábado para salvar a Sánchez, lejos de desmontar con argumentos las informaciones sobre Begoña Gómez, se limitaron a intentar tocarnos a todos nuestra fibra más sensible. Y en este punto, la vicepresidenta María Jesús Montero es completamente insuperable.
Begoña es una mujer moderna, profesional. Begoña, compañera, estamos todas contigo. Todas.
No se trata de que Begoña Gómez sea o más moderna o más profesional que nadie. No lo ponemos en duda, su modernidad. Se trata de si en su actividad ha incurrido en ilegalidades. Las dudas éticas son evidentes. Las irregularidades punibles las tendrá que resolver la justicia. Y no. Lo de señalar a la derecha y a la ultraderecha como los que están detrás de esas informaciones no cuela. Como tampoco cuela lo de hacerse las víctimas y los puros pidiendo ahora que se deje tranquila a la familia del presidente del gobierno. Entonces lo pueden preguntar a Ayuso, a verlo tranquila que le han dejado a ella. O al propio Feijóo. Porque aquí sale perdiendo la vicepresidenta primera. Fue ella la que en el Congreso cargó en un señalamiento falso contra la mujer del presidente del Partido Popular.
¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta?
Lo que es verdad es que esto fue un mete la pata fugaz, porque no han vuelto a insistir en ello, conscientes de que lo que dijo Montero en sede parlamentaria, en el Congreso, no tenía ningún recorrido y era directamente un bulo. El medio que lo sacó, que lo publicó, rectificó rápido. La vicepresidenta primera, la ministra Alegría y el propio presidente Pedro Sánchez, no. No lo han hecho. Volviendo a lo que llamaron Comité Federal. Dentro, ya te he contado lo previsto, pero en una realidad o en una sobreactuación aumentada. Y fuera así. No fue un clamor. Menos gente de la esperada por los convocantes y escenas de una militancia variopinta y encendida por momentos. Aquí avanzábamos ayer a esta hora que no teníamos duda de que el grito más repetido iba a ser Pedro, quédate, en todos sus formatos. Incluso ya lo avanzábamos. Tampoco había que ser un lince. Que la banda sonora o una de ellas iba a ser el Quédate de Quevedo. Lo que sí que nos sorprendieron esas mentes modernas del PSOE fue otra banda sonora con la que alternaron. Y fue una canción de la italiana Raffaella Carrà, que hoy me han contado los jóvenes del equipo, que lleva tiempo, que se ha viralizado. Que alguno de estos influencers de las redes la rescató y llevaba ya unos días sonando. Es el Pedro, 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 de Raffaella Carrà, que presenta a un guía turístico que todo lo hace bien, que es el mejor, dice la letra de la canción, así que Carrà se lo lleva al huerto. Y como símil a los socialistas, a los peregrinos y romeros que acudieron a la sede de Ferraldes, vino como anillo al dedo. No sé si Pedro, 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 si Pedro Sánchez estaba escuchando o siguiendo el acto en Ferrad, pero a más de uno nos hubieran dado ganas de salir corriendo, si los protagonistas hubiéramos sido los demás. Salir corriendo al país más lejano. No todo fue festivo, ¿eh? No todo fue festivo a las puertas de Ferrad, ni mucho menos. No todo fue un clamor para defender la democracia. La cosa se empezó a calentar y, claro, no podía faltar ese lema tan guerra civilista del no pasarán. ¿No habíamos quedado de que era un acto para defender la democracia, aunque sea a costa de atacar a jueces y periodistas? Esto sí que es progre, ¿no? El no pasarán. También se cantó la Internacional, sí. El himno de los comunistas más conocido. Y para completar el retrato, quédate también con este momento. Entre las escasas media docena de intervenciones, 8 creo que fueron en concreto, durante el Comité Federal, o como quieran llamarlo, una fue la de Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido uno de los más críticos con Pedro Sánchez a cuenta de la amnistía, de sus pactos con los separatistas, de asumir a Bildu como socio prioritario. En fin, la lista es interminable. Y Page, cuyas ausencias han sido sonadas en este órgano de dirección de su partido, ayer no se lo quiso perder. Es verdad que el presidente castellano-manchego no fue tan directo como María Jesús Montero y el resto. No pidió directamente a Sánchez que siga, que no lo deje, pero sí que hizo una defensa clara, firme del presidente en el plano más personal. Ya te hemos contado que fuera pusieron pantallas para que se escucharan los mensajes que se estaban lanzando, los dirigentes socialistas. Y esto fue lo que ocurrió cuando estaba hablando Emiliano García Page. Gritos de fuera, fuera, mezclados con pitos y abucheos.
De una manifestación que es enormemente difícil, ante una manifestación personal de dolor. Si lo pensáis, es lo que más nos cuesta a los seres humanos, decir en público cuál
es. Esta es la democracia que prima ahora mismo en el PSOE. La del pensamiento único. La de la adhesión inquebrantable al sanchismo. No caben las críticas, ni una sola. Y el que no traga, ya sabe lo que hay.